Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de evolución urbana.
Evolución urbana, como entendiendo a las ciudades como experimentos de evolución.
O sea, los lugares donde ocurre la evolución, vamos a ver el vaso muy medio lleno.
Echándole muchas ganas, porque es complicado a veces.
De cómo las ciudades son oportunidades para que la evolución la podamos ver y estudiar. Como por ejemplo, en el ejemplo clasiquísimo de la polilla bistón betularia.
Vamos a hablar de ciertas cosas de las ciudades que son presiones evolutivas para los seres que vivimos ahí, como la luz y el ruido.
También el metro, porque el metro, así como los Himalayas puede ser una barrera geográfica, el metro también lo puede ser.
El asfalto y el concreto y el calorón que da y las patitas de las hormigas que viven en el concretito.
Y finalmente les vamos a platicar de el proyecto colaborativo más grande que ha existido en la biología evolutiva, que se llama GLUE.
GLUE. Ahora, si son Patreons, es decir, que están suscritos a nuestro programa de mecenazgo en patreon.com/mandarax, tendrán acceso a lo que denominamos el pilón para Patreons, que en esta ocasión será sobre unos animales que todos amamos, que son los mapachitos.
Los mapaches y su relación con las ciudades, que es muy particular, y que háganse Patreons para ver todo lo que decimos ahí, y si no, igual vean La Guerra de los Mapaches.
El documental de la naturaleza. Ahora, si quieren comunicarse con Mandarax, estamos en Twitter como @Mandarax, en Instagram como @LasMandarax y en Facebook como Mandarax lo explica todo.
También es una buena idea comunicarse con nosotras, por ejemplo, en nuestras redes sociales, que las mías son @alita_emo.
Yo estoy como @leos en Twitter y @leosrobot en Instagram y TikTok. Y pues pasar a recordarles, ¿verdad?, que Mandarax es un programa que se hace en colaboración con Sonoro, quien nos produce y distribuye, y a quienes le mandamos un apapacho grande, pero que sobre todo se hace porque hay gente como ustedes que decide visitar patreon.com/mandarax y apoyarnos. Literal, lo hacemos por ustedes. Mil gracias y empezamos.
Pues este tema saben que nos gusta mucho. La evolución como tal.
Digo, no por nada alguien es bióloga evolutiva.
Exactamente. El mejor tipo de bióloga.
Y los biólogos marinos, claro que no. Ay. Nosotros vemos a las ballenas.
Jean Cousteau así, llorando.
Crazy cetáceo.
No existen los biólogos marinos, ya se los revelamos en tú que eres bióloga.
Todos los biólogos somos biólogos marinos porque eso dice la gente. Dices, soy bióloga marina, no.
Terrestre, extraterrestre. Pero a ver, no, nos estamos desviando mucho. Hay sí. Biólogos evolutivos de ciudades. Pero a ver, ¿por qué nos encanta la evolución? La evolución nos encanta porque le da sentido a la vida. Bueno, el estudio de la vida. Justo es la teoría más importante en la biología, en el estudio del mundo vivo. Y de eso no vamos a discutir.
Ok. O sea, creo que nadie está como para nada queriendo discutir eso. No sé. Un biólogo marino, tal vez, no sé.
Por ejemplo, Jacques Cousteau. Entonces, a ver, hay un montón de evidencia para esta, la teoría más importante en la ciencia.
Y ahí sí los físicos. Hágase. Así como, no, todo lo que hace la física es más importante.
Hay muchísima evidencia. Pero lo que pasa es que luego la gente llega y dice, a ver, pero muéstrame la evolución así en tiempo real. Y eso pues, está más difícil, porque una de las frases favoritas de las personas que estudian la evolución es, la evolución ocurre en una escala de tiempo pues, geológica muy grande, escala evolutiva, que no es la misma que la escala ecológica, como de lo que ves en el día a día. Y entonces esto luego hay quienes dicen, ah, sí, pues entonces no existe. O a ver, muéstrame la evidencia. ¿Cómo que la evolución hace que explica que surjan nuevas especies, pero no podemos ver el surgimiento de una nueva especie así ahorita? Y bueno, hay algo de cierto en eso, pero tenemos a las ciudades.
Las ciudades son lugares muy locos y parece que son como algo que los humanos creamos casi que a propósito para como sapear a toda esa gente que dice ahorita que cuestiona la evolución, porque es como un lugar hecho perfectamente para que se pueda acelerar la evolución y ver un proceso evolutivo que se llama especiación, que es el proceso mediante el cual se origina una nueva especie en acción, así casi que en tiempo real. Porque las ciudades cambian los ambientes de manera dramática, crean ecosistemas novedosos, las especies que vivían en ese lugar tienen que adaptarse para poder sobrevivir y pues al final del día, para como crecemos y la prisa que tenemos de hacer que todo sea feo, son el ecosistema que más crece las ciudades en el planeta hoy en día. Y es donde vivimos la mitad de los ciudadanos del mundo.
Y donde viven un montón de especies también. O sea, ajá, como que luego pensamos eso, ¿no? Como ciudad, o sea, ambiente urbano es totalmente desprovisto de naturaleza. Y pues no, ahí también hay naturaleza.
Exacto. O sea, son naturaleza.
Somos naturaleza.
Todo es naturaleza.
Tú también, Torre Trump, eres naturaleza.
Muy naranja, naturaleza naranja.
La Torre Trump es de las cosas más horribles que hay en una ciudad.
Sí es, sí, sí es. Por muchas cosas, no solamente sí, como físicamente.
Tú no eres naturaleza, Torre Trump. Hay actualmente dos disciplinas, sobre todo dos disciplinas que están entendiendo justo cómo las ciudades intervienen en la evolución y en el cambio de las especies. Uno se llama evolución urbana, que luego si lo googlean se puede confundir con evolución de las ciudades, o sea, como estudiar cómo cambian las ciudades, pero no es eso. O sea, justo
eso no es tan divertido, ¿no? Además,
pues supongo que es divertido para los arquitectos o cosas así. Pero para en el contexto que estamos hablando nosotras, la evolución urbana es el estudio de los cambios de las poblaciones de las especies a través del tiempo en respuesta al desarrollo urbano, a las actividades humanas que se llevan a cabo en las ciudades y en general como en áreas urbanas, porque no nada más podemos pensar, o sea, como ciudades así, Ciudad de México, París, Roma, Tokio, sino hay de ciudades a ciudades, ¿no? O sea, ambientes rurales, o sea, como un pueblo grande como donde yo vivo, puede ser considerado también aquí. Y la otra disciplina es la ecología urbana, que es el estudio de las relaciones ecológicas, los procesos y los patrones de las poblaciones o las especies que cambian estas, o sea, estos procesos y patrones ecológicos, cómo cambian en respuesta a estos contextos urbanos. Cambios ecológicos es pues, cómo se llevan las especies unas con las otras, cómo se llevan con el ambiente abiótico, o sea, con el clima, con el agua, la temperatura, cosas así.
Estas dos disciplinas son muy importantes porque al final del día muchísimas especies que viven en ambientes que son claramente dominados por los seres humanos, como las ciudades, donde los ambientes naturales están generalmente fragmentados, donde todo el ambiente físico está alterado porque metemos ruido, porque metemos luz, porque contaminamos todo, porque hacemos un cochinero y donde los contactos como de la vida salvaje con los humanos generalmente son conflictivos. O sea, es como, ¡ah, Dios mío, una rata! ¡Pam, pam, pam! O sea, no es como de, todos convivimos como Schwarzenegger rodeado de animalitos en el meme. O sea, no, no es necesariamente así. Y en esas circunstancias, que como que ejercen presiones muy fuertes para que los organismos puedan sobrevivir en estos ecosistemas tan alterados, es que nuevas variedades y eventualmente nuevas especies se pueden formar. Si es que están lo suficientemente aislados los organismos que van a dar lugar a esta nueva especie y si las presiones que se les ejercen son duraderas, ¿no? Obviamente, como en qué se considera como el lugar más alterado como para medir este tipo de cosas, las ciudades number one. Sí. O sea, son el ejemplo.
O sea, esto es ver las cosas como oportunidades.
Es el vaso medio lleno. Ajá. Sí, sí, sí.
Sí, es un poco
durísimo,
así.
Durísimo. Todo este programa es durísimo, pero piensa en Schwarzenegger rodeado de animalitos como el fin último. Es como...
Hay un ejemplo clasiquísimo de evolución, así de libro de texto, que justo es un ejemplo de evolución urbana, que es el de una polilla que se llama Bistón betularia. Y de verdad, en muchos libros de texto, no nada más de licenciatura, o sea, prepa, secundaria, sale esto. Es un ejemplo del siglo XIX, o sea, es muy viejo. Entonces, a ver, la historia de esta polilla, Bistón betularia, es que vivía muy feliz en bosques en Inglaterra, cerca de ciudades, pero bueno, en bosquecitos, y todas eran como blancas con motitas, pero en sí, más bien blancas. Hasta que un día, en 1848, una persona en un bosque cerca de Manchester encontró una totalmente negra y dijo, oh my God.
Oh my God.
Oh my God.
This is absolutely preposterous.
Pues no, porque está en Manchester, entonces habla como los de Oasis. O sea, como, ah, ah, ah.
That's absolutely preposterous. I hate blur.
Y a partir de este año de 1848, esta cosa que había sido muy rara, encontrar una polilla negra, empezó a ser cada vez más común. De manera que para 1900, o sea, casi todas, el 98% de las polillas que se encontraban ya eran negras. Y entonces ahí los científicos dijeron, oh, what's happening?
This is completely ridiculous. Y bueno, era muy raro, como si estabas viendo solamente el little picture, pero si veías el big picture, no era tan raro, porque Inglaterra estaba experimentando en ese momento eso que se conoce muy bien y que fue como el inicio del fin.
Aunque si ves el vaso medio lleno, es el inicio de la evolución urbana.
Exacto. Me encanta. Estaba viviendo eso que se llamaba la revolución industrial. O sea, ese momento donde estaban como casi que creciendo como así plantas malas, fábricas por todos lados que funcionaban quemando un buen de carbón, como la producción energética mexicana hoy en día. O sea, una cosa francamente muy verde todo. Y pues el resultado justo de este quemazón era que había mucho humo negro que cubría todo. Todos los lugares donde estaban las fábricas y todo como la campiña alrededor. Entonces, los árboles que antes eran como de colores claros y estaban cubiertos por líquenes y entonces tenían un color como más blancuzco, ahora eran oscuros y pelones, todo mal, mal. Y esto claramente estaba impactando a estas polillas. Y los científicos eran como, oh my God, why?
Why? Y entonces algunos dijeron, ah, pues probablemente las polillas adultas cambien sus colores de manera que como que se camuflajen, pero lo cambian así como que lo cambian camaleón. En su vida. Ajá, como camaleón. Luego otros dijeron, no, lo que puede estar pasando más bien es que hay, o sea, como compuestos químicos en el smog y en el hollín que está contaminando los árboles, que estos compuestos químicos están haciendo que las polillas se vuelvan negras. Pero ninguna de estas cosas era correcta.
No.
Hay que recordar, a ver, esto es 1900, o sea, la teoría de la evolución de Darwin acababa de salir, así recién, pocas décadas.
Me encanta que dices 1900 y sí es 1900, no sí. Es como pasó en, ya sabes, 1900, como un momento muy del pasado, es literal
no, 1900. No, es en 1900, sí. Ajá, sí.
Y no se entendía mucho de muchas cosas que entendemos hoy.
Todavía no habían redescubierto las leyes de Mendel, por ejemplo, porque eso fue hasta como 1910, una cosa así. Entonces, bueno, en este contexto, de todas formas, hubo gente que dijo, ah, no, o sea, lo que está pasando es un cambio hereditario. O sea, lo que estamos viendo más bien es que las polillas de un color tienen hijos de ese color. Esto lo vieron sobre todo porque las polillas negras nacen de larvita, bueno, de huevos negros, y las polillas claras con puntitos nacen de larvitas y de huevitos que también son claras con puntitos. Entonces, así es como se empezaron a dar cuenta que lo negro o lo claro de las polillas venía de una cosa pues con la que nacían, no que de repente se encochinaban o había un químico o era como los camaleones. Pero no explicaba todavía por qué cambiaron de ser claritas a ser negras junto con la revolución industrial.
Y sobre todo, ¿por qué empezaron a haber cada vez más polillas negras? Porque esto fue algo que empezó a pasar. En ciertos lugares empezaron a haber muchas más polillas negras que polillas blancas. ¿Era acaso que había alguna ventaja para estas polillas negras en estos nuevos bosques negros como de maléfica de contaminación? Porque si sí, pues querría decir que este cambio era de alguna manera resultado de selección natural.
¿Qué es la selección natural? Es una idea que fue propuesta por Sir Charles Darwin.
Charles Darwin.
Para explicar cómo ocurre el cambio evolutivo en las especies, es decir, cómo justo van cambiando las poblaciones generación en generación, como lo que se estaba viendo con las polillas. Entonces, básicamente lo que dice la teoría de la selección natural de Darwin es que en una población hay muchos individuos y esos individuos naturalmente, algunos de repente van a nacer diferentes. De hecho, más bien todos cada generación nacemos diferentes, ¿no? Hay variación. Y entonces, si alguna de estas pequeñas diferencias, o sea, de alguna de estas pequeñas variaciones permite que un individuo viva más o tenga más hijos, entonces, y esa pequeña variación con la que nació se la pasa a sus hijos, o sea, es heredable. Entonces, como tuvo más hijos, porque esa pequeña variación le permitió tener más hijos, en la siguiente generación va a haber más como él, sus hijos. Y así generación tras generación. Entonces, a través de muchas generaciones, la especie empieza a cambiar. Creo que ya se podrían estar dando cuenta de lo que pasó con las polillas.
En 1896, digo, no solo ustedes, sino también un vato de apellido Tut, J.W. Tut, sugirió justo que lo que estaba pasando con estas polillas era un ejemplo de selección natural. Él se dio cuenta que las polillas claras y el camuflaje que les había servido muy bien con los árboles cubiertos de líquenes, que eran como de color clarito, ya no funcionaba como camuflaje en un bosque de árboles negros malévolos. Las polillas negras, sin embargo, pues sí se camuflajeaban un poquito mejor. Y por lo mismo, sobrevivían un ratito más que las polillas blancas. Entonces, tenían más tiempo para reproducirse. Y por lo mismo, pues empezaba a haber más que las blancas. Las blancas se morían antes, no se reproducían tanto. Las negras vivían más, se reproducían más. Ergo.
Esto si lo googlean, sí está padre. Porque de verdad sí. Hay fotos de las claritas sobre árboles no contaminados y no se ven. Y luego de las negras sobre árboles cochinos y tampoco se ven.
Pero en el otro se ven como súper fosforescentes. O sea, sí. Las blancas en los árboles negros se notan un buen.
Y las negras sobre los árboles con líquen y así se notan un buen también. Entonces, bueno, la respuesta al misterio de la ciencia del 1900 fue la selección natural. Y se ha visto actualmente que más de 100 especies de otras polillas, o sea, no nada más Vistón betularia, han continuado con esta misma tendencia de sus poblaciones volverse más oscuras cuando viven en bosques que están contaminados. Y a esto se le puso un nombre, que es el efecto del melanismo industrial. Melanismo por lo, o sea, que significa que están más oscuras, e industrial, bueno, pues por la revolución industrial.
Como tal, sí.
Y lo que también está muy padre en esto es que a partir de los años 60 del siglo pasado, o sea, de 1960, en Inglaterra, que dijeron, oigan, ya llevamos así décadas con smog y quemando carbón y todo está horrible, hay que meter regulaciones para aire limpio, como las que hay también en realidad ya en todo el mundo. Y sí les funcionaron, o sea, sí empezó a haber menos smog y por lo tanto los bosques se empezaron a limpiar de todo ese mugrero que tenían pegado los árboles, y se vio que en Vistón betularia las poblaciones otra vez comenzaron a cambiar hacia que hubiera más polillas moteadas claritas y menos negras.
Ya sí faltaba evidencia que para este momento una puede pensar, no, pues sí está clarísimo. Hizo todavía un vato un experimento más en los 50, que era un entomólogo que estaba muy interesado justo en ver en acción a la selección natural en las polillas estas. Y lo que hizo fue buscar estudiar cómo depredaban los pájaros a las polillas y como tratar de verlo directamente y entender además pues este tema de por qué justo las negras sobreviven más en los bosques oscuros. Y él hizo un experimento como medio lacra, la verdad, que fue poner polillas negras y blancas en troncos de árboles donde él podría observar qué pasaba con ellas, como en términos de si iban a ser depredadas o no. Y lo que hizo fue con una libretita, probablemente estaba sentado viendo al árbol, muy como inglesamente.
Oh my God.
Oh my God, this is so interesting. Y entonces estaba viendo y así anotando cada vez que llegaba un pájaro y se comía una de las polillas experimentales, así de palomita, se lo comió palomita.
Y pues sí, el resultado es lo esperado, ¿no? Cuando estaba en el bosque contaminado, pues a quien se comían más eran las blancas, y cuando estaba en el bosque prístino, a quien se comía más eran a las negras. Lo que está padre de todo este ejemplo, bueno, hay muchas cosas padres, pero de esto último es que justo lo que él hizo fue fue ecología urbana en realidad. porque está viendo cuál es la relación de los depredadores con los diferentes tipos de polillas, pero que se relaciona completamente con la evolución urbana, porque al final esta es la manera en que la ecología y la evolución se relacionan. La ecología es como la evolución, pero en tiempo real. Entonces puedes hacer investigaciones ecológicas que de lo que te están hablando es de la explicación o el proceso evolutivo que ves a más largo plazo. Muy hermoso.
Y con eso, arrancamos como para darles un ejemplo de por qué es tan interesante esto de lo que vamos a hablar el resto del programa. Pero no acaba para nada ahí. O sea, la realidad es que las ciudades tienen un montón de impacto en otras especies no humanas.
Sí.
Pero muchísimo. Y hay muchas cosas que tienen que ver con lo que hacen las ciudades al ambiente, que es muy interesante estudiar. Por ejemplo, en 2016, un grupo de científicos dijo, vamos a como distinguir 5 tipos distintos de perturbaciones urbanas y medirlas, ¿no? Para ver cómo están ocurriendo y cómo afectan a los seres que ahí viven. Entonces, una de ellas era las modificaciones al hábitat, que es cuando se cambia el tipo de suelo, bueno, como el uso de suelo, pero no como de, ay, este es para como residencial o este es comercial.
Bueno,
no,
que
el uso
sí, de suelo es como era selva y ahora es residencial.
Exacto.
Sí. Sí.
Y por lo mismo, pérdida de hábitats naturales. Otra era las interacciones bióticas, o sea, cómo se comportan las especies vivientes entre sí. Depredador-presa, cuestiones de parasitismo, por ejemplo, competencia entre especies. Otra era heterogeneidad de hábitat, que es una hipótesis que sugiere que un hábitat heterogéneo lleva a un aumento en la diversidad de especies que ahí viven. Perturbaciones novedosas, como básicamente cómo los humanos vamos perturbando los hábitats naturales con nuestra cochinada de contaminación, con nuestra luz y con nuestro ruido. Y finalmente, interacciones sociales, que es con otras especies y con los humanos. Y lo que hicieron con estos 5 tipos de perturbaciones urbanas fue compararlas con cambios fenotípicos, que son características físicas y o de comportamiento en cualquier especie. Más bien, en especies que vivían en ambientes urbanos y especies que vivían en ambientes rurales, como para comparar cómo estaban las que vivían en un tipo de ambiente y cómo estaban en otras, tomando en cuenta estos 5 factores.
Y esto, o sea, como que fueron y lo investigaron en muchísimos lugares, o sea, en muchísimos casos. Y lo que encontraron al final es que 1,600 casos entre plantas y animales en todo el mundo en los que la urbanización tiene un efecto evolutivo que puede ser medible en los fenotipos. O sea, por ejemplo, que las tasas reproductivas cambian, que cambia el tamaño de los individuos, que hay de repente algunos que pueden tener más tolerancia hacia ciertos contaminantes o cambia la manera en que sus hormonas se están produciendo y también cambios en su comportamiento. Por ejemplo, bueno, comportamiento en animales, como en qué momento se están reproduciendo. Y en plantas sería algo así como, por ejemplo, en qué momento están sacando las flores. Así que son un montón. Y esto es nada más como un ejemplo de que, pues en realidad, por donde le investigues, va a haber efectos de los humanos y los ambientes urbanos en los rasgos ecológicos y evolutivos de las especies.
Tenemos un mandarax en el que hablamos mucho de esto, pero una de las cosas con las que más lata damos es con nuestra luz artificial. O sea, es como de Dios santo. ¿Cómo se llama ese mandarax? ¿Era mini mandarax?
Era
en
mini
el que
mandarax.
Hicimos más bien, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Sí,
escúchenlo, porque creo que se los va a dejar todavía mucho más claro de lo que vamos a hablar. Pero sí hemos sido como muy castrosos en el hecho de que estamos lentamente como prohibiendo la oscuridad.
Somos activistas
en el mundo.
Somos activistas de la oscuridad.
En Mandarax lo somos, pero la humanidad no lo es.
Ah, no.
La humanidad es activista de la luz como tal. Y es como prender focos es lo que más nos gusta. Es como adiós, bye, bye, oscuridad.
Y eso tiene un montón de consecuencias. Pues en las especies incluidos nosotros, pero no nada más en nosotros. O sea, la iluminación en exceso en momentos en los que no tendría por qué haber, o sea, en los momentos donde tendría que haber oscuridad, irrumpe con los ciclos naturales, los ritmos circadianos, que pues han evolucionado durante millones de años cuando no había luz artificial. Pero ahorita no les vamos a hablar como de las cosas muy malas, sino más bien qué cambios evolutivos se han observado respecto a la luz artificial en algunas especies.
Vámonos a Alemania en 2018, donde un equipo de científicos que estudiaba arañas.
Arañotas.
Además. Sí, unas arañas bien grandes, como probablemente no muy hermosas, que construían sus telas justo en luminarias de las calles. O sea, era como foco de la calle y esa araña es como nidito. Y entonces iba y hacía su recita directo en el foco. Entonces fue como de, uy, qué raras. ¿Acaso habrán evolucionado como en respuesta a esa luz constante? Como porque porque esto les funciona y les late. Si quieren googlear la especie, se llama Steatoda triangulosa. Y es muy común en Europa. O sea, es como araña doméstica genérica. Pero son grandes.
Y entonces sí. Dijeron, ok, hay que investigarlo. Esto con acento alemán. Ya no de Manchester. Lo que hicieron fue agarrar los huevitos de las arañas. Como son tan común en todos lados por Europa, entonces esto era una oportunidad ver el vaso medio lleno, porque justo podían agarrar huevitos de poblaciones que vivían en ciudades y de poblaciones que vivían en áreas rurales. Las poblaciones que vivían en ciudades, pues vivían con más luz, ¿no? Entonces agarraron huevitos de varias poblaciones, tanto rurales como urbanas, y en el laboratorio pusieron a los huevitos pues, a desarrollarse, probando que también cuando ya nacían las arañitas bebé, estas arañitas bebé respondían a la luz. Y lo que encontraron es que las arañitas bebés que venían de huevitos de zonas rurales tendían como a irse de donde había luz en el laboratorio. O sea, como que huían y se escondían en áreas más oscuras. Y las arañitas bebé que venían de huevitos de zonas urbanas, pues chill con la luz.
X.
Ajá. Sí.
Como si nada.
O sea, estaban felices y además ya que crecían un poco más, empezaban a hacer sus telarañas pues, en cualquier lado. O sea, igual chill.
De acuerdo con el equipo alemán, sus resultados pueden ser interpretados claramente como evidencia de que esta es una especie que está evolucionando para reducir su preferencia de la luz. Pero como que la pregunta que queda es ¿por qué estas arañas citadinas preferirían la luz? Y eso no está tan fácil de responder. O sea, podría ser que si pones tu telaraña en un foco, entonces más de esos bichos idiotas que van a la luz de los focos y nada más están como pegándose contra la lámpara una y otra vez, pues caerían más fácilmente en sus redes.
Más comidita.
Ajá. O quizá, como esas lámparas a veces también emiten calorcito, pues a lo mejor esto aumentaría sus probabilidades de sobrevivir durante el invierno. Porque pues las otras que están anidando en la oscuridad es fría y la luz es más calentita. Entonces, pues sí, podría ser esto, podría no ser ninguna de estas dos opciones. No se sabe.
Pero lo que sí está padre es que, o sea, justo al haber agarrado los huevitos y no a las arañas ya grandes y ver cuál era su preferencia de luz, están viendo que ya nacen con esa preferencia. O sea, no es que aprendieron por estar en la luz a que no pasa nada. Sino que ya nacieron así. Por eso sí, sí pueden decir con bastante certeza que es un cambio evolutivo que está dando el ambiente urbano en esta especie. Muy bonito.
Vamos ahora al Mediterráneo en 2013. Un estudio sobre contaminación de luz y tortugas marinas en Israel.
Este sí es triste, ¿no?
Ay, sí, sí es sad. Es muy sad.
Sí,
porque
sí.
Porque las tortuguitas bebé, güey.
Entonces, a ver, en este lugar hay dos especies de tortugas marinas, la tortuga boba y la tortuga verde marina, que viven lamentablemente en la actualidad en playas donde hay mucha gente. Mucha gente.
Varia población. Sí. Mucha.
Sí. Y su época de anidación es entre mayo y septiembre. Y una hembra puede poner hasta 8 nidos. Entonces, estas hembras generalmente van en la noche hacia las playas para justo hacer sus nidos, ¿no? Rascar en la arena, depositar entre 40 y 200 huevos y luego taparlos y irse, como hemos visto en tantas películas.
Y en Mazunte.
También.
Ahora, las tortuguitas bebé, que también es un fenómeno que se observa claramente en las películas y en Mazunte. Salen un par de meses después, durante la noche, porque esto ayuda a que los depredadores pues, sean menos, porque están echando jetita. Y la oscuridad además les ofrece pues, la protección de la oscuridad. Entonces, si hay luz en la noche, esto hace que esas tortuguitas sean vulnerables. No solamente porque los depredadores es como, puedo ver claramente que hay unas tortuguitas bebés súper indefensas, sino que también la luz artificial las desorienta y hace que algunas de ellas, en vez de caminar hacia el mar, caminen hacia otro lado, como por ejemplo hacia caminos y donde hay coches y carreteras y cosas. O y sea, pues como, lo que pasan
es como sí. Van hacia la luz, a la luz, pero que no mal. Hay que ir. Ajá, sí. Ajá.
O sea, ellas tendrían que ir hacia la luz de la luna, no, que es la que siguen para encontrar luz. El mar. No es hacia esa luz, ve a la otra luz, la luz de la luna. Pero pues sí, como las luces artificiales son todas grandotas y fuertes, es muy fácil que se confundan, acaban de salir de un huevo, son chiquitas. Y entonces, pues, sí, aumenta la visibilidad, es una lata.
Este es un ejemplo clásico de el daño que hace la contaminación, bueno, la luz artificial en las especies. Este, las tortugas, porque además es súper rompecorazones. Pero no nada más hacemos daño con la luz. O bueno, no vamos a hablar de daño, vamos a hablar de cambios, porque el vaso medio lleno.
Sí, porque esto de las tortugas es como de, güey, le di un trago muy grande y ya lo empiezo a ver como más hacia el vacío, ¿eh?
En las ciudades, y esto es algo que yo a mí ya como persona rural, porque vivo en un pueblo.
O sea, automáticamente como que te pusiste un mandil y unos crocs y tienes como un huerto y, o sea, ya. Crocs. Y como
unos Birkenstocks, Leonora, unos Birkenstocks.
Los Birkenstocks son los crocs de los ricos. Porque, a ver, ninguno de los dos son bonitos. Y es el argumento
pero,
de ambos.
No, ni baratos, ni baratos.
Güey, no. Pero la gente que los defiende argumenta lo mismo. Es que igual no son tan bonitos, pero son súper cómodos.
Los Birkenstocks sí son comodísimos. Por cierto, hay una versión en Amazon como tal. Esto no es un comercial, solo es un tip. Que cuestan $500. Hice mucha investigación y son igual de cómodos y de ergonómicos para el pie.
O sea, ¿son piratitas?
Pues no piratas, son una marca alterna.
Pero son iguales. Ah, la sí, chancla es igual. Idéntico.
Sí.
O sea, te vas a seguir viendo igual, igual de mal. Sí. Sí, mismo caso con los.
Pero coches, bueno, pero lo que estaba hablando al identificarme como mujer rural. Es que en las ciudades sí hay un montón de luz, es muy impresionante. Y hay un montón de ruido. Todo el tiempo.
Sí, nosotros como que un poco ya estás aquí, lo aprendes a bloquear, pero sí. Cuando te vas y regresas, sí es muy notorio.
Es muy notorio. Son muy ruidosas las ciudades y eso no nada más me afecta a mí, sino afecta a las especies. En particular se han hecho estudios de aves que dependen de justo sus cantos y sus vocalizaciones para comunicarse y forma parte pues, de sus características como especie de características adaptativas.
Hay un ejemplo de un pajarito que tiene un nombre que los argentinos estarían muy confundidos por él, que es la llama oriental. Así se llama, llama oriental. Se llama. Y es un pájaro como muy común en Asia del sur y del sureste y que es un pájaro cantor. ¿Qué quiere decir? Que pues canta y canta en una melodía en particular que se creía que pues no necesariamente tendría que cambiar por ninguna razón. Pero pues resulta que cuando ese pájaro empezó a vivir en ciudades, tuvo que cambiar su rola.
Sí.
O sea, sí.
A ver, aquí quiero hacer un disclaimer que estamos hablando mucho tautológicamente como tuvo, necesitan tal, pero es porque estamos hablándolo así. La evolución no es que tengan que cambiar nada ni que necesiten nada, sino que más bien ocurre. O sea, se mueren los que no cambiaron y sobrevivieron otros y ya. No es que haya una necesidad o que digan, tengo que hacerlo.
No funciona así.
Solo pero, disclaimer pero, porque al hablar, o sea, porque sí. En lenguaje sí no se vuelve muy complejo explicar todo eso cada vez.
Exacto.
Pero bueno. Al estudiar a esta llama oriental, lo que vieron llama. Es que en distintas poblaciones, algunas más rurales y otras más urbanas, justo había diferencias en la complejidad y la longitud de sus cantos, lo cual, al compararlas, estaban viendo que las aves que vivían en ciudades, sus canciones eran más largas y además tenían como intervalos más largos también entre los cantos que hacían. Lo cual indica a las personas que hicieron este estudio que estos ambientes urbanos puede que hayan fomentado la evolución de estos cantos como más largos y más lentos porque con tanto ruido el cantar de esta manera maximizaría la transmisión de la información que se están pasando de una ave a otra ave a través de los cantos.
Eso también se ha visto en pajarillos que se llaman el carbonero común, que es súper común, como su nombre bien lo indica, en Europa y Asia. Y lo que encontraron cuando estudiaron a este pajarillo unos científicos holandeses es que la medida de la amplitud de sus cantos, o sea, qué tan intenso es el sonido que producen, cambiaba drásticamente entre áreas residenciales, que era como muy calladito el canto, a súper mega ruidoso si estaban en una zona que era igualmente ruidosa, como una carretera, un cruce de calles como súper transitado. Y como que se dieron cuenta que porque también como que hicieron otras medidas de estudiar como esta misma amplitud del ruido con la distribución como de energía del sonido de sus canciones, y se dieron cuenta que las canciones tienen más energía cuando están en ambientes ruidosos que cuando están en ambientes más callados. Lo que sugiere esto es que los pajarillos probablemente de alguna manera adaptaron la intensidad de sus cantos a las áreas urbanas. Y aún dentro de las áreas urbanas, si están en un lugar más callado como la Colonia del Valle o más ruidoso como Álvaro Obregón en la Colonia Roma viernes en la noche, hay muchas diferencias entre qué tan fuerte cantan y qué tan intenso es ese sonido.
O sea, en pocas palabras, lo que se ha visto es que los pájaros que viven en los pájaros cantores que viven en zonas más ruidosas, o sea, más citadinas, gritan más, cantan más fuerte o cantan de una manera que se escuche mejor su canto. Como lo haríamos nosotros también, ¿no?
Pues que cuando estás en un restaurante o en Madrid, cuando estás en un antro, tienes que hablar más fuerte.
Sí, exacto, sí.
Aquí la cosa, cuando estás en un cafecito.
Aquí la cosa es que, como justo el disclaimer que acabamos de decir, no es que vaya a ocurrir la adaptación. O sea, tiene que haber antes una variante que exprese este cambio y que le vaya mejor que a las otras. Es decir, las especies no cambian a partir de una necesidad. Entonces, si no ocurre así la variante, como de repente nace un pájaro que pueda cantar de una forma diferente, entonces o no empieza a cabo, o aunque nazca, el cambio evolutivo no es lo suficientemente rápido, entonces la comunicación entre especies de aves cantoras pues se puede ver sumamente alterada en ambientes ruidosos. O sea, podría ser que esto no pasara, ¿no? Esto pasó en estas dos especies, pero puede haber especies en que no ocurra y en donde entonces haya fallas de comunicación entre los pobres pajarillos.
Creo que es un excelente momento para hacer una pequeña pausa para que usted vaya por un tentempié comprado probablemente en el Oxxo, sello clásico de la urbanización mexicana. Y en un momentito regresamos.
Patreon.com/mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/mandarax.
Una de las cosas que más me gustan de la Ciudad de México, y en general de las ciudades, es el metro, la verdad. De verdad, sí me encanta.
Aún con sus bemoles, o sea, que es sucio, que huele raro, que te encierras, que ahora seguro como que el COVID vive ahí en todas las esquinas, como las arañas alemanas en las lámparas.
Pero a ver, aquí de lo que estamos hablando es de evolución urbana y por lo tanto el metro no se podía quedar fuera. A ver, hay una cosa en evolución que es como una de las cosas favoritas de la gente que estudia evolución, que es justo la especiación, lo que había dicho Leonora, como se origina el proceso por el cual se originan nuevas especies. Y dentro de la especiación, la manera favorita de todo mundo, tanto de todo mundo que la estudia como de todas las especies, es la especiación alopátrica, que significa cuando ocurre que de una sola población, una sola especie, se divide esa población en dos grupos separados por un aislamiento geográfico. O sea, por ejemplo, porque de repente en medio surgieron los Himalayas o un río o una carretera. algo que físicamente hace que esas dos poblaciones que quedaron separadas se puedan juntar y se puedan reproducir. Entonces, como están separadas, cada una evolucionando pues, a su propio, en su propia onda, empiezan a divergir, ¿no? Empiezan a ser cada vez más diferentes. Y pues las estaciones de metro más o menos funcionan así, o sea, como una barrera física geográfica que separa a las diferentes poblaciones de las especies que viven ahí.
Londres, 1999. London. Una científica inglesa tomando té comparó a unos mosquitos que vivían abajo en el metro. O sea, como que uno baja a las estaciones del metro en Londres y es como, ¡ah, mosquito! Y los comparó con otras especies de mosquitos que se encontraban normal tomando el té en casas londinenses y se dio cuenta de que eran subespecies distintas de mosquitos. Entonces dijo como, ah, interesting.
O sea, pertenecían a la misma especie, pero sí, eran diferentes. Estaban ya como diferenciando.
Entonces fue a recolectar ejemplares de mosquito en 20 lugares de Londres, tanto arriba de la tierra como abajo de la tierra en el subterráneo, o sea, en el metro. Y lo que recolectó eran como los estadios más inmaduros de los mosquitos, que tu huevito, que tu larva, que tu pupa, de charquitos, que es donde estos estadios tempranos del mosquitismo viven felices. Y los llevaron a un laboratorio, les dieron de comer, los cuidaron un montón, les daban apapachito, les hablaban bonito. Y una vez que ya tenían colonias que se reproducían de las poblaciones que habían sido colectadas en todos estos 20 lugares, los intentaron reproducir entre sí.
Les dijeron now kiss.
Now kiss. Primero trataron de now kiss a las de arriba entre ellas y luego a las del metro entre ellas, o sea, entre distintos, porque habían recolectado de varios puntos de distintas estaciones de metro y de varios puntos de arriba. Entonces primero reprodujeron a las de distintos puntos de arriba entre sí, luego a las de distintos puntos del metro entre sí y luego now kiss entre las de abajo y las de arriba. Y tan 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 tan, los resultados fueron muy interesantes.
Ajá. Lo que pasó es que las poblaciones que colectaron del metro, del London Underground, todas produjeron huevitos en las condiciones, o sea, en el laboratorio, menos una. Entonces, cuando les decían naukis entre poblaciones de las diferentes estaciones de metro, también producían huevitos, sí, también producían huevitos, o sea, estaba bien. Pero cuando trataban de reproducir a los machos que vivían arriba en la superficie con las hembras del metro, ahí no se producía ningún huevito. No, es decir, ya no tenían la capacidad de reproducirse entre sí, que eso es pues casi lo que marca la especiación, o sea, que ya sean especies distintas. Entonces, la explicación que dan es, pues, evolution, baby. O sea, que lo que pasó es que las poblaciones de arriba y la de abajo han estado divergiendo por tanto tiempo, de manera que ya llegaron un momento en que son tan distintas que están aisladas reproductivamente y no pueden tener hijos.
Luego estudiaron la genética como tal de ambas poblaciones, o sea, como de las colonias de arriba y las colonias de abajo, y se dieron cuenta que hay como suficiente evidencia, o sea, datos estadísticamente significativos, de que sí hay una división importante de los mosquitos que viven arriba de la tierra, que es una población que se llama Culexpipiens, y los que viven en el metro. A los del metro se les puso un como segundo apellido, que es Culexpipiens molestus, que también se conoce como el mosquito del metro de Londres. O sea, sí, hay como, o sea, un, como una cosa proceso, distintiva.
Sí, de especiación. Luego, sí, con otros estudios que se hicieron, se ha visto que estas dos variantes, o sea, el de arriba Culexpipiens y el de abajo Culexpipiens molestus, tienen otras diferencias en comportamiento. Por ejemplo, los que viven abajo se reproducen todo el año, mientras que los que viven arriba no. Los que viven abajo no les gusta el frío, de hecho son intolerantes al frío. Los que viven arriba sí pueden tolerar el frío porque, bueno, London, ¿no? Y los que viven abajo pican a humanos, a ratones y a ratas, mientras que los que viven arriba básicamente molestan aves y pican a aves. Por eso le pusieron molesto, según yo. Porque pues sí molesta a humanos.
Porque sí, porque sí dan lata.
Sí.
Y lo que es muy loco también es que esta especie se ha dispersado. O sea, el Culexpipiens de abajo del metro se ha propagado a otros metros, o sea, a otras zonas subterráneas de Europa, incluyendo el metro de Ámsterdam, y han llegado incluso a Australia. O sea, se están diseminando. Órale. Estos mosquitos molestos del metro de Londres.
Pero overseas.
Overseas, to an island. O sea,
acá, de una isla a otra isla. O sea.
Australia no le va bien cuando se le meten cosas que originalmente no vivían ahí.
Wow.
Sí, wow. Ok, otra de las cosas súper molestas que hacemos los humanos con el lugar donde vivimos es, en vez de tener como lugares bonitos, como con tierrita para poder poner nuestros pies desnudos y conectar con
para,
la tierra.
Para quitarnos las Birkenstock y conectar con la tierra.
Y así, como hacer como gatito con tus dedos en el lodo. Y luego meterlos otra vez a tus Birkenstock. Es tan higiénico todo eso de la vida rural. Eso no nos gusta. A nosotros nos gusta tapizar todo de dos materiales que amamos. Cuando somos ciudades ricas, concreto, porque eso es de fifís, y cuando somos ciudades de país en desarrollo, como la Ciudad de México, eso del concreto no nos late. Porque ¿por qué tener algo que dure para siempre si podemos estar como parchando a lo güey todo el año y que las calles queden como una especie de como rally todoterreno? El asfalto.
La jungla de asfalto, esas son las ciudades. O sea, es como una marca muy típica, ¿no? Del ambiente urbano. Entonces, el concreto, pues efectivamente es un material muy fuerte que puede sostener miles de toneladas de lo que sea. O sea, de toneladas de gente, de toneladas cosas, de muebles,
coches, camiones, trailers,
agua, casas. O sea, ajá, no se puede quemar. No hay como un animal como termitas, por ejemplo, que se lo vayan a comer. Y además es fácil de usar. La cosa es que el concreto, pues también es, o sea, es muy bueno en esas cosas. Y también es muy bueno en retener, o sea, en absorber y retener el calor que viene del sol. Lo cual hace que cuando las temperaturas aumentan, porque está llegando los rayos del sol con más poder, entonces las calles que están tapizadas de concreto se ponen más calientes, o sea, magnifican este efecto, hacen que la temperatura que de por sí ya estaba siendo caliente se ponga más caliente. Y esto es lo que se conoce como las islas de calor, que son pues meramente urbanas, en donde este efecto de las islas de calor hace que en un lugar que esté tapizado de concreto, la temperatura sea varios grados mayor que en un lugar que le está llegando, digamos, los mismos rayos del sol, pero que no tiene concreto.
El asfalto, por otro lado, es esto que también se conoce como chapaparí, que es este como líquido o como forma medio semisólida de puro petróleo, hasta huele así,
huele
a como
particular.
Materia orgánica desintegrada por los siglos, y es como pegajosa y negra y súper viscosa, y que se usa mucho para hacer calles. En la Ciudad de México, literal, nuestras calles son de asfalto. Es un muy mal material, se le hacen baches y hoyos todo el tiempo, es bien caro y además es súper negro. O sea, imagínense ustedes cuando salen al sol con una playerita negra porque son darks y sienten cómo los rayos del sol se están concentrando mil en su playerita y les empieza a dar un montón de calor que si se visten de blanco, pues no pasa. El asfalto es la playerita darks de las ciudades. Es muy negra y absorbe la mayor parte de la energía del sol que le llega y la refleja de vuelta a las calles. O sea, se hace como este hornillo urbano también tan característico.
Entonces, tanto el concreto como el asfalto además tienen la característica de que pueden absorber de manera más rápida el calor que lo que lo dan de regreso. Entonces, o sea, si absorbieron calor durante, pon tú, 3 horas... el tiempo que se va a tardar en regresar ese calor afuera no van a ser 3 horas, va a ser más. Entonces, eso hace que el efecto de la isla de calor pues se vuelva peor. O sea que justo los lugares, ciudades que tienen calles de concreto y de asfalto, pues sean más calientes que los lugares que no lo tienen, típicamente lugares rurales. Y bueno, esto todo el mundo lo vivimos en las ciudades. O sea, se siente cuando el calor está saliendo del asfalto, así tal cual, ¿no? Es más, hasta sí. Se ve como
como vaporoso.
Ajá.
Sí, como ilusión óptica.
Exacto.
Así como...
Sí, sí. Como ilusión óptica, sí. Del desierto.
Sí, 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 total, total, total. Ahora, vaso medio lleno, puedes usarlo como un ejemplo de cómo va a ser la temperatura de la Tierra cuando ya empieza a ser todavía más obvio el cambio climático. Es como, Amix, vaso medio lleno. Esta isla de calor que estamos haciendo es un ejemplo clarísimo para enseñarles lo mal que la vamos a pasar todos cuando el calentamiento global se ponga recio.
Vaso medio lleno. Tu vaso medio lleno, este en particular, está muy raro, ¿eh?
Está. Es una oportunidad educativa, digamos, nada más.
En el contexto de la evolución urbana, pues justo este calor, el chapopote, el asfalto, pues tiene consecuencias en las especies. Por ejemplo, sobre todo en las especies que viven muy cerquita del suelo, como las hormigas.
Oh, hormiguitas.
Hormiguitas, sí. En el 2017 se hizo un estudio en ciudades de Estados Unidos para ver si las hormiguitas han evolucionado de manera que puedan resistir mejor el calor debido al efecto de la isla de calor. Entonces, lo que hicieron es colectar colonias de hormigas de lugares rurales y de lugares urbanos de lugares en Estados Unidos y luego compararlas.
Esto lo que llevó a estos científicos a hacer fue hormiguitas a un topper y al laboratorio.
A Naukis.
Naukis. Fácil, pero en esto no fue tanto Now Kiss, fue Now Burn. Fue como de, los vamos a meter en unos tubos como de vidrio y los vamos a exponer a distintas temperaturas para ver cómo se comportan y si cambia su comportamiento y si exhiben como respuestas de estrés a un aumento en calor y si sus comportamientos difieren si son urbanas o si son rurales. Y lo que se dieron cuenta es que hormiguita urbana es como de, güey, aguanto el calor 1000. Y siempre pierden como su tolerancia al frío comparado con la tolerancia al frío que tienen las hormiguitas rurales, donde no hay como siempre una estufa en sus piecitos, que muestra no solamente cambio en tolerancia y comportamiento, pero cambios literal genéticos, porque las hormigas que nacieron de padres urbanos tienen mayor tolerancia al calor que las hormigas que nacen de padres rurales, aun cuando las hormiguitas recién nacidas nunca experimentaron las mismas condiciones que experimentaron sus padres. O sea, es genético.
Por eso yo decía que sí les hicieron el Naukis, porque cuando se las llevaron en topercito al laboratorio, les dijeron Naukis para que tengan hijos que ya no nacieron ni en ambiente rural ni en ambiente urbano, sino nacieron ahí en el laboratorio. Y a esos hijos ya los pusieron, ¿no?, como a coserse en tubos de Eppendorf.
¿Y por qué son así? Bueno, pero en este caso estaba bien, o sea, no era tan salvaje como voy a poner esta polilla aquí para ver quién se la come primero. O sea, güey, ese vato.
Ellos sí también hicieron como conclusión de vacío medio lleno.
Oportunidad educativa.
Porque dijeron, pues miren, esto podemos pensar que es lo que podría pasar en el futuro con el calentamiento global. O sea, podríamos predecir si hay algunas especies que podrán adaptarse a, pues sí, climas mucho más calientes.
Mucho hablar de animalitos porque los animalitos son muy bonitos y como que es más fácil empatizar con una hormiguita a la que se le queman sus patitas, la verdad, que con una planta. De repente tenemos como más desconexión con esas formas tan fascinantes de vida que son la vegetación, la flora como tal.
Pero la flora también como tal, sí.
Sí.
Y además
hay buenos ejemplos.
Y además hay por todos lados, ¿no? En las ciudades. Sí, o sea, como justo la hierba que crece ahí en el asfalto. Que a mí siempre que veo como en las ciudades así de un árbol saliendo de una pared y cosas así, pienso en Jurassic Park, en el doctor Ian Malcolm, en Life Finds a Way. O sea, de verdad siempre digo, Life Finds a Way.
Totalmente. Sí, estoy contigo en esos millones.
Entonces, a ver. Les vamos a platicar de una hierbilla que se llama Crepi Santa, que es muy común en Europa y que es como eso, una hierbita que tiene una florecita amarilla. Y tiene dos tipos de semillas, o sea, produce dos tipos de semillas. Un tipo que son semillas grandes y pesadas que tienden a, o sea, que cuando se sacan de la planta, caen como muy rápido y muy directamente al suelo. Y tienen otro tipo de semillas que son más bien más ligeras, como que flotan mejor y que además tienen unas estructuras especializadas que sirven como unos paracaídas, de manera que cuando se desprenden de la planta las semillas, se van como un paracaídas, o sea, volando con el viento, de manera que caen lejos de la planta madre, digámoslo así. Esta plantita vive en contextos rurales y en contextos urbanos también. En los contextos rurales se ve que la hierba, esta hierbilla, se distribuye de manera continua O sea, que sus poblaciones no están fragmentadas, sino como que son poblaciones que están una detrás de la otra. Pero en las poblaciones rurales más bien viven como en parches, en muchos parches, pero que sí están separados por varios metros un parche del otro.
¿Qué hicieron los científicos que estudiaron a estas plantitas? Agarraron semillas de las plantitas de ambiente rural y ambiente urbano y las cultivaron en un invernadero Naukiz, pero Naukiz con particularidades, Naukiz en planta, pero con particularidades. O sea, los dos tipos de planta fueron, o sea, planta rural y planta urbana, solamente podían ser polinizadas por planta rural y urbana, la urbana. Y una vez que Naukiz dio lugar a nuevas plantitas, se colectaron los distintos tipos de semillas y se contaron cuántas de cuántas había. Lo que vieron es que las plantas que venían de semillas urbanas producían más semillas pesadas que semillas ligeras comparadas con las plantas rurales. Y también midieron, porque esto era un factor muy importante para obtener conclusiones después, midieron qué tanta probabilidad había de que las semillas que fueran dispersadas como por el aire y por, o sea, en ambas modalidades de dispersión de las semillas, ¿cuántas probabilidades tenían de aterrizar en un lugar inhóspito? Lo que se dieron cuenta es que las semillas que volaban y se dispersaban muy fácilmente tenían 55% menos de posibilidades de llegar a un lugar chido donde podían crecer, y que las semillas más pesadas pues tenían más posibilidades porque caían directamente al mismo lugar, tierrita seguramente, donde estaba creciendo la planta que las produjo.
Entonces, con estos resultados, lo que esta investigación concluye es que las semillas chiquitas muy probablemente estén desapareciendo de las poblaciones urbanas de esta planta debido a que no es adaptativo tener semillas chiquitas que van a ser dispersadas y van a caer en un lugar lleno de asfalto y por lo tanto no van a convertirse en plántula. O sea, no van a germinar. Entonces, que las plantas en ambientes urbanos están en realidad invirtiendo más de sus recursos en generar semillas pesadas que caen directamente donde está la planta madre y que por lo tanto es un lugar donde sí van a poder germinar y vivir ahí. Esto además pues estaría correlacionado con los genes que están dando las semillas pesadas o las semillas ligeras, de manera que lo que creen es que los genes de las semillas pesadas pues son ventajosos en las ciudades y que es un cambio evolutivo de esta manera.
Todo esto de lo que hemos hablado es mega interesante y no es para nada raro que en el mundo hayan colectivas en las que un montón de científicos dicen ¡yay! Vamos a juntarnos a hacer ñoños juntos y hacer estudios juntos sobre este tema de evolución urbana, porque está padre, y sobre todo porque si le ponemos un nombre con letras que se puedan acomodar como en siglas chidas,
un acrónimo,
podemos tener una organización que se llame PADRE. ¿Qué tal Global Urban Evolution Project? G-L-U-E. Es como, güey, ni siquiera puso. Pero bueno, ellos se llaman
Mazo, pues.
Mazo, claro. Es como de, güey, podemos sacar un acrónimo padre igual. Da igual. Nos vamos a llamar GLU.
GLU es un proyecto colaborativo, el más grande proyecto colaborativo en la biología evolutiva que ha existido hasta hoy, si no incluimos el proyecto del genoma humano. Que bueno, también fue muy importante. No sé por qué no habría de incluirlo.
No, bueno, porque esa fue una cosa en la que no solamente científicos se pusieron juntos a tratar de conseguir algo chido, sino que había corporaciones y gobiernos, sí, y como millones de otros factores que entraban a jugar ahí, porque había un objetivo que era patentar el genoma humano, que en sus mentes iba a ser alguien muy millonario y querían ir por esos millones. Entonces yo creo que por eso, bueno, no entra en el mismo... No es hacerlo por el amor al conocimiento.
Y además este GLU, pues sí es de biología evolutiva, el proyecto del genoma humano, pues también porque... pues el genoma, pero este sí es como de la línea entre la ecología y la evolución, que es de todo lo que estamos hablando. O sea, de estas investigaciones en lo que ven lo que está pasando ahorita y cómo eso va cambiando las poblaciones naturales de las especies. Entonces, bueno, este proyecto GLU recientemente, o sea, este año 2022, publicaron su primer paper que resulta de su colaboración. La verdad sí está bien interesante porque son... personas, cientos de personas en más de 26 países. que bajo la premisa de, ok, sí hay ciudades por todo el mundo, pero no todas las ciudades en todo el mundo son iguales. O sea, sí podemos tener como un gradiente y comparar diferentes cosas en las ciudades, porque más hay especies que viven casi por todos lados. Como por ejemplo, el trébol blanco.
El trébol blanco, si usted no lo sabe y probablemente no lo sepa porque lo sabría, produce una sustancia que se llama cianuro de hidrógeno, que como eso sí le puede sonar, es una sustancia venenosa. O sea, les funciona literal como un veneno, como un repelente natural de herbívoros que se las comerían de otra forma. Y pues lo producen como un mecanismo de defensa. Y eso es muy interesante porque a partir de ahí fue como de tengo preguntas que responder del crecimiento del trébol blanco.
A ver, el trébol blanco seguramente lo han visto porque de verdad está por todos lados. O sea, en China, en Japón, por todo Estados Unidos, en México, por todo México, básicamente hay trébol. Es el trébol típico que
el
ves.
¿El trébol normal?
Sí, que saca una florecita blanca. O sea, no es que sea blanco, ¿no? Es el trébol.
No.
No sé si haya más especies de trébol, probablemente sí, pero ese seguro lo han visto. O sea,
es el que tiene como rayitas blancas en el centro de los lóbulos de sus hojitas.
Ajá.
O sea, son tres hojitas y tienen como unas rayitas blancas que hacen como una especie de corazoncito. Ese es el trébol.
Justo eligieron al trébol blanco porque es uno de los pocos organismos que está en prácticamente cualquier ciudad del planeta. Lo cual pues lo hace muy útil para entender cómo los ambientes urbanos influyen en la evolución, porque además pues todas las ciudades del planeta son diferentes y tienen cosas similares, en fin, ¿no? Como que da una cosa de comparación de muchos tipos de diferentes condiciones. Aquí lo que estaban investigando es cómo cambia la producción de cianuro de hidrógeno como un mecanismo de defensa, pero también como un mecanismo que incrementa la tolerancia al estrés hídrico.
Preguntas que surgieron para como partir en este experimento. ¿Acaso la urbanización en diferentes ciudades, así como la llevan a cabo en cada uno de los países donde estas ciudades surgen, lleva a tener ambientes locales parecidos? ¿Estos ambientes locales similares llevarán al trébol blanco a evolucionar como en las mismas líneas? O sea, que tengan como una evolución paralela, que quiere decir que tengan como el desarrollo de, como un desarrollo muy parecido de un rasgo en especies que igual y no están tan cercanamente relacionadas, pero comparten un rasgo original parecido porque responden a presiones evolutivas similares.
O sea, como marsupiales y mamíferos de América, ¿no?
Ajá. En un rasgo de interés, que en el caso del trébol blanco es la producción de cianuro de hidrógeno. Y si sí, ¿cuáles son los factores ambientales que están llevando al surgimiento de ese patrón?
Entonces, bueno, lo primero que hicieron es ver en todos estos ambientes urbanos de muchísimas ciudades de 26 países en el mundo, ver si estos ambientes urbanos sí efectivamente tenían similitudes entre ellos. Que pues sí, o sea, por ejemplo, menor vegetación, más superficies impermeables, justo por el asfalto y el concreto, temperaturas en el verano que son más altas, todo esto en comparación con zonas urbanas. Y pues sí, o sea, sí las ciudades todas tienen eso, todas tienen esas características. Pero bueno, lo comprueban científicamente.
Los trebolillos también tienen características similares viviendo en ciudades. Básicamente, los tréboles blancos que viven en ciudades producen menos cianuro de hidrógeno que los que viven en áreas rurales. Y mientras más cerca del centro de la ciudad vivan, así como en más caos, menos cianuro de hidrógeno producen todavía. Esto lo supieron porque secuenciaron los genomas de todos los tipos distintos de trébol blanco, o sea, los rurales, los de la ciudad, pero afuerita, y los de la ciudad, mero centro de la ciudad. Y se dieron cuenta que los dos genes que son responsables de producir esta sustancia química, el cianuro de hidrógeno, se comportan de una cierta forma que sugiere que esto de producir cada vez menos cianuro de hidrógeno mientras más urbanizada sea la zona en la que viven, es un rasgo adaptativo.
O sea, cuando decimos que secuenciaron los genomas de todos estos tréboles blancos, son 110,000 plantas.
Pero bueno, son muchos científicos, casi 300.
Claro, pero a lo que voy es súper robusto esto. O sea, tienen un montón de información de todo el mundo, prácticamente. Sí, está increíble. Entonces, bueno, al correlacionar los cambios en el ADN a características del ambiente, es decir, como que cada vez sea más rural, lo que se encuentra es que hay justo este fuerte relación entre la urbanización y la producción de cianuro de hidrógeno. Entre más urbanizado, menos cianuro de hidrógeno. Y la explicación que dan es que cuando un ambiente empieza a ser cada vez más urbanizado, tener menos vegetación, etcétera, la abundancia de los herbívoros pues también empieza a bajar. O sea, si no hay plantas, pues no hay herbívoros. Y además, que se inunden los lugares empieza a ser cada vez menos común, lo cual hace que el cianuro de hidrógeno, que lo que hace es dar ventaja adaptativa a los trebolillos al protegerlos de los depredadores, de sus herbívoros, y también al ayudarles en el estrés hídrico, o sea, como de una inundación, pues más bien como que deja de tener sentido tener cianuro de hidrógeno.
Básicamente, lo que se obtuvo al estudiar a este trébol blanco de esta forma tan incluyente y tan amplia, es que pudimos ver que esto que les pasa a los trebolitos no es solamente un evento aislado y que solo les pasa a ellos, sino que sí, los organismos pueden adaptarse a las ciudades a una escala global, y que si seguimos estudiando la evolución urbana, podemos entender mejor el impacto que tenemos en los ecosistemas. Que ahí sí, pues difícil ver el vaso medio lleno, chavos, la verdad. Pero vaso medio lleno aquí sí. A partir de entender mejor todo el desastre que hacemos, podemos desarrollar mejores estrategias de conservación, construir mejores ciudades que tengan un impacto un poquito menos grotesco, y pues en ya vaso súper medio lleno, eventualmente poder vivir en un planeta más sustentable.
Y a ver, para que la historia del trébol blanco no se quede como de la Marc, o sea, en donde hubo algo que no les servía y no necesitaron y entonces lo desecharon, en este caso el cianuro de hidrógeno en las ciudades, no es así. O sea, más bien la producción de este veneno, o sea, del cianuro de hidrógeno, le cuesta a las plantas un montón de recursos. O sea, sí. que son limitados lo que tiene cada plantita de recursos para producir cosas, ya sea cianuro de hidrógeno o flores o semillas, pues tiene que ponerlo en alguna de esas cosas. Sí, ya no hay una presión tan fuerte por producir cianuro de hidrógeno, porque pues básicamente, aunque produzcas un montón, te va igual de bien que a la otra planta que no está produciendo un montón, pero que más bien está poniendo sus recursos en dar más semillas, pues a la siguiente generación va a haber más de esa que le puso más recursos a poner, o sea, a que crecieran más flores y semillas de ella. Y de esa manera, generación tras generación, las plantas que producen más cianuro de hidrógeno en un ambiente donde no hay ni inundaciones ni herbívoros, pues van siendo cada vez menos frecuentes.
¡Tan, tan!
Eso fue.
Esto se ha terminado.
Esto se ha terminado, pero no para todo mundo, porque tenemos el pilón para Patreons, que en este caso les vamos a hablar de una cosa padrísima.
Padrísima.
Que son los
amo.
Mapaches y las ciudades. Que si han visto la película La Guerra de los Mapaches, tiene todo que ver. Y si no la han visto, véanla porque es increíble. Es de Ghibli.
Ah, ok. Yo así como pensando que era como Loca Academia de Policía o algo así como de güey.
Es de Ghibli, está en la Netflix.
Me encanta, ok, perfecto. Bueno, si quieren escuchar sobre los mapaches y las ciudades y no saben muy bien cómo, porque qué es eso de Patreon, les recordamos que tienen que visitar rightnowpatreon.com/mandarax para enterarse de cómo pueden volverse nuestros mecenas, apoyar a que Mandarax siga existiendo y además tener bonus padres como contenido exclusivo de cada programa.
Muchas gracias por escucharnos, compartan.
Gracias.
Adiós.
Besito, bye.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.